amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20 y futuros viajeros del verano caluroso que nos espera. Se prevé que este verano haga calor, mucha calor, como dicen algunos, y también como a algunos nos gusta. Esto empuja a los ánimos de viajar y salir de vacaciones. Sin duda, nos alegra mucho vislumbrar estos brotes verdes que el presidente Sánchez nos ha ofrecido con sus últimas declaraciones al decir que el turismo se vaya preparando para comenzar a funcionar a partir de ahora. Pero que estas palabras no se queden en la intención de enseñarnos un caramelo, al que algunos se agarren como único alimento y como única salvación. ¿Que esto iba a ocurrir? Pues estaba claro, no hay que ser ni expertos ni adivinos, ya que nuestra propia condición humana nos obliga a salir antes o después y a viajar más o menos. Pero no se trata de que se entreabran puertas para que el sector se mueva y ya todos estemos contentos y estemos eufóricos. Se trata más bien de seguir viendo y seguir trabajando, porque este verano, amigos, no va a arreglar el gran hueco que el turismo tiene y ha causado a la economía española. La industria más afectada y más dada de lado en toda esta crisis no se va a recuperar porque alguna parte de la población comencemos a viajar. Defiendo que medios y expertos comunicadores apuesten por los comentarios positivos, que vienen bien, de verdad, y son necesarios ante tanta hostilidad, tanta desconfianza y miedo. Pero el turismo está muy herido y este año es y será muy malo. No quiero ser el que os quite las ilusiones, ni, como dicen los antiguos, pájaro de mal agüero. Pero hay una cosa muy clara: la recuperación será muy lenta. No olvidemos que tan solo un tercio de los hoteleros han asegurado su apertura e incluso algunas cadenas van a abrir porque dicen, y con razón, que van a perder, ojo, que van a perder el mismo dinero estando abiertos que cerrados. Así que, ya que estamos, pues mejor abiertos. Las agencias de viajes, las grandes olvidadas, a pesar del apoyo de los Reyes de España, en la segunda parte de este programa tendremos con nosotros a Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, que ha tenido una reunión personal con los Reyes de España. Pues las agencias de viajes, muchas han pedido suspender la actividad, fijaros en esto, para no pagar los impuestos que les seguían exigiendo. Porque de esto no se ha vuelto a hablar, que ni ayudas a autónomos, ni bajada de impuestos, ni créditos bancarios con facilidad. Las agencias de viajes, si alguna activa su agencia, tiene que volver a la dinámica de pagar. Si ha negociado rebajas de alquiler de sus locales mientras están cerrados, hay que volver al 100%. Y los ERTEs. Tienen ERTEs. Y estos, si no se llevan con flexibilidad hasta fin de año, ¿cómo van a abrir y tener que responder del 100% de una plantilla que no va a ser productiva? Y aún si queremos pensar en positivo, y vamos a pensar en positivo, hay que saber que el turismo nacional no arregla lo que necesita el sector. lo arreglan las grandes contrataciones de turoperadores extranjeros. Por lo que las medidas que tomemos en este país, si se convierten en barreras a la movilidad de los visitantes, no nos dejará desarrollarnos. Y además, si los países que deben venir no confían en nuestras medidas ni en nosotros, pues aún lo ponemos peor. Los alemanes y los ingleses recomendando a sus viajeros que se vayan a Grecia, Portugal, Nueva Zelanda, pero no a España. Menos mal que los que saben realmente lo que quiere la gente, que son los turoperadores, los grandes turoperadores, como el alemán TUI, por ejemplo, uno de los monstruos que mueven muchos viajeros, pues dicen que están preparados para enviar millones de turistas a España. Vamos a ver si luego les dejan sus países y también si nosotros aquí se lo facilitamos de igual manera. En resumen, brotes verdes sí, pero caramelos no. Y los medios de comunicación y los que tenemos la responsabilidad de ser la voz de lo que pasa, tenemos dos opciones. Estar contentos sin mirar atrás y abandonar el lastre de esta desesperación, lo que es hasta cierto punto legítimo y para muchos es lo que hay que hacer, o sin embargo aportar un optimismo más real y seguir reivindicando lo que aún es vital para que podamos, si no salvar el verano, que no se salva, digan lo que digan, al menos llegar vivos a final de este año para salvar el que viene, para salvar 2021. Pilar García del Olmo, don't stop, como dice el gran éxito de Fleetwood Mac, que no pare el turismo.
Eso, Marcial, a ver si arrancamos y el turismo que no pare.
Amigos, buscad en Spotify nuestra playlist que hemos hecho en este confinamiento y tendréis toda la música que se usa para los programas de Paralelo 20 y estará este éxito de Fleetwood Mac. Con esto no pares, no debemos de parar, hay que recuperar el turismo o nos vamos al traste. Pero tampoco podemos parar nosotros en el programa, que tenemos muy poco tiempo. ¿Qué tenemos hoy, Pilar?
Pues hoy nos vamos a ir, Marcial, a tocar el sector de las navieras, concretamente a la naviera más grande y más importante española, que es Armas Transmediterránea. Vamos a tener al responsable de relaciones institucionales, Paulino Rivero, con nosotros. Bueno. Y también nos vamos a ir hasta las Rías Baixas con nuestros embajadores de Salta conmigo. Vamos a dar unas pinceladas de ideas pues, para descubrir España en estos viajes que vamos a empezar o vamos a poder empezar a hacer prontito.
Bueno, y también vamos a tener una entrevista muy cortita porque le metemos ahí casi a calzador con nuestro colaborador Carlos Garrido, que es el presidente de CEA, de la Confederación Española de Agencias de Viajes, porque ha tenido una entrevista con los reyes de España, nada más y nada menos, amiga, fíjate, ¿a qué nivel tenemos a los colaboradores?
Si es que, vamos, da gusto, y bueno, aunque como tú bien has dicho, vamos muy apretaditos, así que no vamos a tener noticias hoy sábado.
Pero sí vamos a tener frase.
Eso te iba a decir, pero eso es. Antes de irnos a noticias, vamos a decir nuestra frase de esas frases al cielo que estáis ahí en nuestras redes Paralelo 2020 con número, con el hashtag frases al cielo. Nos estáis dejando frases preciosas, la verdad. Y la de hoy, mira, la de hoy es de Blanca Ella, todo junto. El miedo nos separa, el amor nos une.
El miedo nos separa, qué verdad es, el amor nos une. Qué bueno, me gusta esta frase.
Me gusta, sí, me gusta mucho. Así que vamos a desear a todos mucho amor. Nada de separarnos por miedo. Mucho amor para todos.
Blanca Ella recibirá también, aparte de este homenaje y este reconocimiento aquí en Paralelo 20 Radio Marca, va a recibir también una foto con su frase hecha con nubes, que esto es muy bonito.
Eso es preciosísimo.
Bueno, pues empezamos ya.
Venga, vamos.
Vámonos con esa entrevista con el máximo responsable de Relaciones Institucionales de Armas Transmediterránea. La apertura del sector turístico, como vemos y venimos diciendo, se abrirá poco a poco y la industria tardará en recuperarse, pero el turismo y el mundo de los viajes es algo imparable en una sociedad como la nuestra. Uno de esos primeros corredores en abrirse para que viajemos son nuestras islas, las cuales han pasado de fases más fácilmente que otras regiones y serán también las primeras que lleguen igualmente a la nueva normalidad, como dice nuestro gobierno. Y si hablamos de islas, no podemos dejar de imaginarnos los viajes en barco, más aún cuando está por ver cómo van a reaccionar las compañías aéreas y cómo va a quedar todo el tema con la aviación comercial, que seguro que también volverá a la normalidad como debe de ser. Hoy tenemos con nosotros a Paulino Rivero, que es el director de Relaciones Institucionales de Naviera Armas Transmediterránea, ahora mismo el director institucional en la actualidad porque ha sido el presidente de la Comunidad Canaria, así que yo creo que ha sido un muy buen fichaje de la Naviera Armas, porque si alguien sabe de islas y de su conectividad vía el mar, pues nadie mejor que un presidente de las islas, precisamente. Bienvenido, señor Rivero. Bienvenido a Paralelo 20 Radio Marca. ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Bien hallado. Encantado de saludarle.
De salud ante todo. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Superando, haciendo lo que tenemos que hacer para superar este periodo duro, complicado, imprevisto, que estamos sufriendo todos, ¿no? Afortunadamente parece que estamos, por lo menos la tendencia es que la mejor, pero creo que no debemos de bajar la guardia todavía.
Estoy totalmente de acuerdo y no podemos salir, siempre lo hemos dicho aquí en este programa, no podemos salir como pollos sin cabeza porque nos abran un poquito, nos entreabran un poquito las puertas y seguir olvidando o olvidarnos de las medidas que siguen siendo muy importantes. Pero bueno, vamos al negocio. La gran pregunta, don Paulino. A ver, ¿estamos preparados para desatascar este parón e iniciar ahí actividades relacionadas más con el ocio y el turismo vacacional? Porque la carga, los barcos de armas transmediterráneas sé que no ha parado en este confinamiento, ya que se han hecho pues muchas cosas importantes. Las más destacadas han sido esas ayudas tan necesarias para abastecer de suministros a toda la población, gracias a vuestros barcos, incluso ayuda sanitaria. Es decir, que los barcos han estado, algunos de ellos funcionando, pero de cara a las vacaciones, de cara al turismo, ¿estamos preparados? ¿Podemos salir mañana mismo ya a por la gente? ¿Todavía faltan adaptaciones? ¿Cómo estamos en este momento, don Paulino?
Vamos a ver, yo diría que con respecto al rol, al papel que están jugando los barcos en esta crisis, los barcos llevan a cabo una labor fundamental, que es el transporte de mercancía para garantizar los abastecimientos a la población, ¿no?
Sin duda.
Tal es así que los datos son impresionantes. La movilidad en camiones y en mercancías que ha tenido Armas Transmediterránea en estos dos meses, a partir del 14 de marzo al 24 de mayo en concreto, pues se han transportado 86.000 camiones y 817.000 toneladas de mercancía. Es decir, los barcos han estado en este periodo de dificultad, han estado garantizando el abastecimiento de la población, y ahí ha estado Armas Transmediterráneas. Ahora bien, usted me pregunta, ¿estamos preparados para que un país, España en general, las islas en particular, los archipiélagos, que vivimos particularmente los dos archipiélagos, Baleares y Canarias, donde el turismo significa casi en torno al 35% de su Producto Interior Bruto? Yo diría que en el caso de Canarias no es muy difícil reconocer alguna actividad económica que directa o indirectamente no tenga que ver con el turismo. Dependemos del turismo exclusivamente. Sería, si el turismo no funcionara, el único horizonte que tenemos los que vivimos en esta tierra, en Canarias, no sería otro que la emigración, lo que en su día tuvimos que hacer hacia básicamente Cuba, Venezuela, Argentina, hacia Sudamérica, ¿no? No tenemos otra posibilidad de supervivencia. Antes hablábamos de la lejanía de los archipiélagos. la lejanía nos ha venido muy bien para combatir este virus. Es decir, la lejanía, la fragmentación del territorio lo permite controlar mejor. Pero ahora, desde el punto de vista económico, esa misma lejanía se convierte en un hándicap. El estar alejado de los mercados se nos convierte en un hándicap importante. Preparados estamos para recibir a la gente de nuevo que empieza a viajar, pero los barcos están atracados, los muelles pueden empezar a moverse, los aviones en los aeropuertos, vemos las plataformas de los aeropuertos llenas de aviones, preparados están aviones y barcos. Ahora bien, la pregunta es si estamos preparados desde el punto de vista de las garantías sanitarias, el mundo occidental, Europa, para poder empezar a abrir fronteras y a darle una cierta normalidad a esto, ¿no? Lo peor que nos podría ocurrir, desde mi punto de vista, es que suframos un retroceso en los avances que se están teniendo, que se busca un rebrote de nuevo del virus, especialmente por la desconfianza que va a generar en la ciudadanía, ¿no? Y aquí no estamos hablando del turismo, el ocio, lo hacemos de una forma voluntaria, no estamos obligados a hacerlo. Entonces, es muy difícil si no tenemos las garantías sanitarias que una persona se meta en un avión durante 4 horas, 4 horas y media, o en un barco en un día para ir a un destino, si no tiene las garantías sanitarias correspondientes, ¿no? Todos los indicadores apuntan en una buena dirección. Y mientras tanto, mientras abren las fronteras internacionales, sí que hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer en España, hay cosas que hacer en Canarias y cosas que hacer en Baleares. Y aquí necesitamos la ayuda, el apoyo del gobierno de España. Y el camino no es otro que el que están siguiendo otros países, Portugal, Grecia, Francia, Italia, con 2 programas de apoyo al turismo interior. Creo que tenemos un camino interesante como paso previo a la apertura de las fronteras internacionales de una forma generalizada, que es el turismo interior. Hacer turismo en nuestras islas, hacer turismo dentro de España.
Me quedo con ese, con darle la enhorabuena y el agradecimiento por esas acciones que ha hecho la compañía Armas Transmediterránea de mover sus barcos en este periodo de crisis. Que, Pilar, comentábamos tú y yo que si hemos comido plátanos de Canarias ha sido gracias a los barcos de Armas Transmediterránea, muchos de ellos, ¿no? Por quitarle un poco de hierro al asunto.
No, pero es verdad, ¿no? Cuánto se ha hablado en estos meses en los medios de esos camioneros, ¿no? Ese transporte que nos tenían a todos abastecidos, pues las islas, efectivamente, gracias a esos barcos, claro. han podido estar abastecidos. De todas formas, también hay una cosa que estaba comentando Paulino, ¿no? Claramente es importantísimo esas medidas que se van a tomar, que se están tomando y que ya estáis en Transmediterránea trabajando muy fuertemente, ¿no? Para tener, vamos, de hecho creo que estáis trabajando incluso en conseguir la certificación Global Safe Site de Bugó Veritas con todo el tema de la higiene a bordo.
Yo creo que eso es fundamental.
Es vital.
Por eso cuando hablo de las garantías sanitarias y también de las garantías que ofrecen los medios de transporte para que el transporte sea seguro. Y, indudablemente, los barcos tienen una ventaja importantísima para garantizar la seguridad con respecto al avión, ¿no? Hay trayectos, hay destinos desde el punto de vista turístico donde el avión es imprescindible, pero entre nuestras islas, entre nuestro territorio, el papel del barco puede ser fundamental. Entre otras cosas, porque el barco es rápido, los fast ferries hoy comunican con una prontitud extraordinaria los territorios, hay muy buenos barcos y las condiciones, en este caso, de Armas Transmediterráneas, para garantizar la seguridad de las personas, de los viajeros, es total. Empezando por la formación de las tripulaciones, del personal que atiende a los pasajeros, ¿no? Que han recibido una formación muy actualizada para que todas las medidas higiénicas respondan a las condiciones que ha marcado el gobierno de España a través de del Ministerio de Sanidad y de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, hay una garantía absoluta de que las condiciones higiénico-sanitarias de los medios de transporte, en este caso estamos hablando de los barcos de Armas Transmediterráneas, es total.
En cuanto a esta entrada a la nueva normalidad, ¿qué va a ocurrir? A ver, va a haber muchos cambios. Ya sabemos que dentro de los barcos, pues sí, hay que acondicionarse, hay que aplicar las medidas sanitarias, pero yo digo de cara a la conectividad, hay que cambiar de rutas. Por ejemplo, hay conectividad con otros países, con Marruecos, con Argelia y tal. ¿Todo esto va a cambiar un poquito? ¿Cómo se va a diseñar el nuevo plan de transporte, tanto de pasajeros como de carga para Transmediterránea, para Armas Transmediterránea?
Armas Transmediterránea es una gran empresa, un gran grupo de empresas. Estamos hablando de la primera naviera española, con una flota de 40 barcos que transporta más de 5 millones de pasajeros. Es decir, estamos hablando de una empresa de una gran envergadura. ¿Dónde moverá Armas Transmediterránea sus barcos? Allí donde haya demanda, ¿no? Donde sea necesario, porque se produce una demanda. Básicamente, pues estamos cubriendo todo lo que es el Levante español, desde la Cataluña hasta el estrecho de Gibraltar, y las comunicaciones también con el norte de África, ¿no? Uh-huh. Las comunicaciones con Argelia, Marruecos, dependerá, ahora mismo se está cubriendo para el tema de abastecimiento de mercancías, pero dependerán también de la apertura de fronteras para el tema de pasaje de estos países, de estos países, ¿no? Y el papel que juega la empresa, el grupo, en los archipiélagos es clave. Forman parte ya de la articulación de un archipiélago en un pueblo único. Es decir, hoy no tendría mucho sentido. Es muy difícil entender una comunidad como es el archipiélago canario, como es el Balear, sin unas muy buenas comunicaciones interiores que nos permitan acercar las islas, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar donde hemos estado siempre, allí donde la demanda lo requiere, y haciendo también un compromiso también de servicio a la ciudadanía.
Bueno, yo me espero también algún paquete especial, ¿no? Cuando todos así podamos irnos de viaje y de vacaciones, un paquete especial.
No, es que antes, cuando hablábamos del turismo interior, y esto debe ser una especie de ensayo.
Exacto.
Estamos viviendo una situación nueva, totalmente nueva. Hemos pasado, para que ustedes se den cuenta, en el caso de Canarias, hemos pasado de tener en nuestra tierra 18 millones de turistas a cero.
Fíjate.
De 18 millones a cero. Esto no ha sido una crisis, no está siendo una crisis normal cualquiera. Esto es brutal lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es necesario, desde luego, lo que no, en mi opinión, la economía tiene que empezar a funcionar. Tenemos que garantizar, por una parte, todo el tema sanitario, pero por otra parte hay que empezar a generar actividad económica. Es imposible, absolutamente imposible, mantener en el tiempo una situación de ERTE o de subvención. No se puede mantener una sociedad así. Tenemos que empezar a funcionar. Y uno de los primeros pasos, desde mi punto de vista, que hay que dar, es la movilidad interior, como indicábamos al principio de esta conversación. Y para la movilidad interior es muy importante poner incentivos. Es mucho más productivo dedicarle recursos públicos a los que está empleando el gobierno de España. Es mucho más productivo dedicarlo a fomentar, en este caso, el turismo interior, la apertura de negocios, puede haber actividad, la gente pueda trabajar, pueden abrir bares, puede abrir restaurantes, funcionen los taxis, funcionen los hoteles, los apartamentos. Esto es clave, ¿no? Tenemos antes de hacer una referencia de lo que está ocurriendo en Europa. En concreto, en dos países muy similares a nosotros, porque son países también turísticos y del sur de Europa, como son Francia e Italia, están apostando muy intensamente por el fomento del turismo interior.
Sin duda.
En concreto, Italia tiene un paquete de 500 euros por familia, uh-huh. Está en función del número de miembros, un bono de 500 euros para que las familias italianas puedan, dentro de Italia, ir a un sitio y eso se forme parte del pago al hotel o al apartamento. Es decir, yo creo que hay que buscar ideas de este tipo, imaginativas.
Sin duda.
Empieza a funcionar la economía, ¿no?
Sin duda, Paulino. Yo aprovecho para hacer un llamamiento, ¿no? Fíjate lo que ha dicho Pilar don Paulino Rivero, sobre el Producto Interior Bruto, la importancia que tiene el turismo, ¿no? Porque siempre hablamos del 13% cuando hablamos de todo lo que es toda España. Si complementamos con las empresas que dependen del sector turístico, ya nos vamos al 20-tantos%, pero es que en las Islas Canarias estamos hablando de más del 35% del Producto Interior Bruto de las islas. O sea, es algo vital, necesario. Vamos, ya no hablo del valor añadido que esto aporta, porque sería una conversación muy larga, pero todas las barreras a la movilidad que se está poniendo al turismo con comentarios y con falta de ayuda, yo creo que otros países nos están dando, nos están mojando la oreja y tenemos que espabilar en
eso. Yo creo que estamos muy a la defensiva, ¿no?
Exacto.
Y en mi opinión tenemos que ser proactivos. Es razonable y es lógico que en las primeras semanas, el primer mes, de la atención fuera exclusivamente la sanitaria, ¿no?
Sin duda.
Y la mejor medicina era el aislamiento, eso sin ninguna duda. Pero estamos en una etapa, ya estamos en una fase, donde no podemos esperar a que nos resuelvan desde Europa toda la situación. Europa va a ser muy difícil porque, aunque se abran las fronteras, en mi opinión, hasta que no aparezca un medicamento o la vacuna, la gente no recuperará la confianza en un 100% para viajar. Es un proceso lento. Así por es. Eso es fundamental la generación de confianza. ¿Y así cómo es. Se genera la confianza? Para generar confianza tenemos que transmitir que, en este caso, tenemos un potencial enorme, un potencial enorme en el sentido de que somos unas islas, dada la situación geográfica, el que se ha demostrado que la enfermedad, que el virus ha tenido menos incidencia que en territorio continental. En esto es un mensaje de territorio saludable, es importante, pero debe estar acompañado también por la generación de confianza, y la confianza se empieza a transmitir fuera cuando desde dentro empieza a haber un movimiento en el que permite la apertura de hoteles, de espacios públicos, de bares, de restaurantes, es decir, a generar la confianza necesaria para que de nuevo se fijen en nuestros clientes en nuestras islas.
Qué bueno. Muy buena entrevista, don Paulino, de verdad. Me alegra mucho de hablar con usted hoy. Paulino Rivero, que es el director y el responsable de todas las relaciones institucionales de Armas Transmediterráneas. Yo diría que hablamos de héroes anónimos, y casi nunca pensamos en los empresarios y en que muchos de ellos han puesto a disposición sus empresas, su personal, en este caso sus barcos, sus recursos, a disposición de todos. Así que enhorabuena a usted personalmente y a toda su empresa, y mis deseos personales para que Armas y Transmediterránea pues alcance los mejores puertos de aquí en adelante. Don Paulino, muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a ustedes, muy amable, y esperemos que entre todos, con el granito de arena acá, podamos aportar todos, cada uno de los espacios que nos corresponde vivir en estos momentos, podamos ayudar a superar esta situación.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bueno, amigos, cuando comenzamos a hacer el programa de radio desde casa, nuestros primeros invitados fueron Sara y Hack, del blog Salta Conmigo, porque además de ser colaboradores de Paralelo 20, y por eso se merecen estar en el programa, es que Sara pues es italiana, y en esos momentos Italia pues estaba en todas las noticias y en todas las estadísticas. Y también porque ambos comenzaron a mover un hashtag, que era el hashtag de Yo me quedo en casa, que tuvo mucha actividad también en Italia y que ellos trajeron aquí y además empezaron a potenciar, porque yo desde luego, yo no sé Pilar tú, pero yo comencé a conocer este hashtag precisamente por Sara y Hack.
Sí, bueno, yo siempre dicen que claro que no es suyo, pero es verdad que nosotros, pues aquí que somos muy seguidores de ellos y en el mundo del turismo, pues tienen muchísimos seguidores. Es verdad que hicieron esa pancarta en su casa y tuvo fue muy viral, sí.
Bueno, amigos y colaboradores de Salta conmigo, ¿cómo estáis ante todo?
¿Qué tal? Muy bien.
Muy bien, estamos muy bien.
Oye, eso es lo importante.
¿Tu familia, Sara, en Italia, qué tal?
Todos bien, siguen bien, así que eso es lo más importante, que estemos todos bien de salud.
Bueno, genial, pues ahora nos podremos ir viendo poquito a poquito a todos, ¿eh? Algunos nos verán más mayores.
Con el pelo más largo, seguro. Con el pelo más largo, seguro.
Y Hack la barba también. Hack se ha dejado barba durante los 2 meses.
¡Anda! ¡Qué bueno!
¿Cuál? ¿El qué?
Se ha dejado barba, Hack.
Bueno.
Me voy a comprar una pelota de voleibol y la voy a llamar Wilson.
Chicos, a ver, estos momentos del confinamiento, pero ya vamos a hablar de viajes. A ver, hemos visto en el blog de Salta conmigo que están haciendo itinerarios en coche, tienen ya 10 itinerarios ahí marcados, no sé si harán más o no, o marcarán los 10, sus 10 itinerarios favoritos en coche, que esto nos va a venir muy bien pues para esta nueva normalidad que tenemos, que es la de viajar por España. Así que creo que será bastante exitoso y además una buena guía también para seguirlo. ¿Cómo se os ha ocurrido hacer estos itinerarios? ¿Lo habéis visto así? Porque es lógico, porque vamos a empezar a viajar mucho más por España, Sara y Hack.
Pues en principio sí, evidentemente, hasta que las fronteras no se abran y hasta que la tranquilidad y la confianza no se recuperen, pues la gente va a viajar por España. Y principalmente en su coche, porque el transporte público también seguirá dando ahí un poquito de respeto. Uh-huh. Y eran rutas en coche que ya teníamos publicadas, que habíamos ido haciendo a lo largo de los años, y hemos decidido pues agrupar las 10 que más nos han gustado y uh-huh. publicarlas juntas para que, bueno, dar opciones desde norte a sur, de este a oeste, incluso tenemos una en Canarias.
Bueno, genial.
Genial.
No podemos contar todas, ¿verdad, Pilar? Aunque nos gustaría.
No.
Pero podemos elegir una, por ejemplo, alguna bonita, así que nos apetezca mucho.
Por ejemplo, podríamos hablar de las Rías Baixas, que fuimos el año pasado y la verdad que nos gustó mucho.
Pues venga, adelante, cuéntanos, a ver, ¿cómo hacemos esta ruta de Rías Baixas? ¿Cómo la habéis diseñado?
Nuestra base fue Pontevedra y de ahí nos movíamos un poco a diferentes pueblos y también estuvimos durmiendo en diferentes sitios de la provincia. Sí que fuimos por la costa, por las Rías Baixas, pero también hicimos alguna incursión hacia el interior de Pontevedra, que también tiene sitios bastante desconocidos. Y fuimos a Cíes, de hecho fuimos a Cíes con las primeras normas que hubo el año pasado de limitación de turistas. Ahora no sabemos cuándo volverán a abrir, cómo será, ¿no? De nuevo.
Bueno, las Islas Cíes, joder, yo estuve en las Islas Cíes cuando tenía, yo qué sé, 19 o 18 años, o sea, hace ya pues un...
La semana pasada.
Ya ha pasado, en el siglo pasado. Oye, ahora es el único, bueno, siempre ha sido el único parque marítimo de España. ¿Y cómo está ahora? Ya estaba el control, había mucho control para que no accediera gente. Yo creo que esto seguirá de la misma forma, pero antes se podía dormir en las Islas Cíes. Yo no sé si ahora con la nueva normativa esto va a seguir siendo así. ¿Sabéis algo de esto o no?
Pues en realidad en 2018, como decía Sara, pusieron una nueva normativa para limitar el número de accesos a las islas y de hecho había que pedir permiso y se te concedía y te daban tenías una autorización en el móvil, que era un código QR, que uh-huh. validaban las navieras antes de montar en el barco, y con eso entendemos que a partir de ahora lo que harán probablemente sea reducir incluso más ese número. Ahora mismo lo claro. que... El acceso es cerrado, no hay barcos. Durante el estado de alarma está bloqueada la isla y no se puede ir. Entonces, cuando abran, tendrán que dar las nuevas normas.
Bueno, allí estarán a sus anchas los conejos, porque cuando yo estuve había un montón de conejos.
He conquistado todo. Y lo de dormir, se puede dormir en las islas, pero solo hay un camping, con lo cual la opción... En realidad, como hay barcos desde por la mañana hasta por la tarde, nosotros dormimos en Vigo, justo enfrente del puerto, y es una buena opción si quieres ir a un hotel, dormir ahí y ir por la mañana y volver por la tarde para ver bien y pasear. pero si se puede dormir, sí que se puede, pero solo hay un camping.
La verdad es que es una maravilla. Yo creo que es uno de los, bueno, es el único parque marítimo que hay en España, pero de verdad es que es un parque maravilloso. Y yo he dormido en las Islas Cíes y ver los atardeceres y los amaneceres es algo espectacular, la verdad, o ver cómo hay dos islas que están unidas como una playita y a veces eso, el mar lo cubre.
El sitio es una pasada y la verdad es que merece mucho la pena. Y bueno, aunque no vayas a las Islas Cíes, recomendamos también los atardeceres desde la playa de Samil en Vigo, que se ve justo las islas en el horizonte y también son una maravilla.
Qué bonito, qué bonito.
Sí, además tenéis otros miradores y otras que yo soy muy de vistas, muy de ver el. Y tenéis el mirador de la ermida de Peneda, también, de Peneda, perdón. Que creo que hay unas vistas, ¿verdad?, de la Ría de Vigo impresionantes.
Sí, en realidad hay un montón de miradores y de sitios. De hecho, uno de los más conocidos, hay uno que se llama a sí mismo, lo llaman los gallegos, el mejor banco del mundo, que está en Redondela. Y se ve toda la entrada de la ría con el puente y, bueno, una maravilla. Y luego también está en Santa Tegra, en el Castro, también hay la vista de la desembocadura del Miño. Hay un montón de sitios desde donde ver las alturas que son una pasada.
Oye, es verdad que fue una notición esto de nombrarle el mejor banco del mundo, ¿no? El mejor, o el que tiene las mejores vistas del mundo. Qué bueno fue esto, ¿no? Hace ya 2 o 3 o 4 años, ¿no?, que lo nombraron.
Sí, pero a riesgo de ser súper famoso y de haberse convertido en algo tan popular, tenemos que decir que cuando llegamos nos costó un poquito encontrar porque el camino no era tan fácil y estábamos nosotros solos. O sea, no había tanta gente, no había saturación como en esos otros destinos turísticos que tienes que esperar la cola hasta que te puedas sentar en el banco para hacer la foto y parecer que estás tú solo mientras hay 2 horas de gente detrás esperando para hacer lo mismo. Aquí de verdad es que no había nadie.
Mejor, mejor. Oye, habéis nombrado a Bayona. Yo estuve durmiendo en el parador. Yo cuando trabajaba en Spanair hacíamos regatas. Las regatas ahí, el Spanair tenía un barco de regatas y hacíamos regatas desde el puerto. Y justo dormíamos ahí porque el puerto de yates para las regatas estaba enfrente justo del parador de Bayona, que les recomiendo a todo el mundo.
Al lado de la réplica de la carabela de...
Eso es.
Sí, nosotros también dormimos ahí y se come muy bien también porque cenamos ahí.
En el restaurante del Parador y madre mía.
Era época de castañas y tenían también dulces con castaña que estaban muy buenísimos.
Bueno, es que el Parador está en un sitio, está en un promontorio precioso además, que tiene unas vistas maravillosas, se ve el puerto, pero luego está rodeado, está como en una pequeña península. Y es maravilloso, es muy bonito, muy bonito, aunque sea para comer, para ir a comer solo.
La antigua fortaleza de Monterreal y es una pasada. Que todo lo que hay alrededor es fortaleza antigua con murallas de los siglos XIV y XV. Bien es cierto que lo que es el edificio del Parador es nuevo, pero todo lo de alrededor es original de la Edad Media y es una pasada.
¿Vosotros qué recomendáis en este itinerario? ¿Quedarse en Vigo y moveros en coche alrededor o combinar 2 o 3 ciudades? ¿Cómo lo habéis diseñado?
Nosotros normalmente somos más de movernos para dormir en hoteles diferentes y aprovechar más los días, pero realmente las distancias no son muy grandes, con lo cual si alguien quiere hacer también un poco más de playa, que nosotros no hacemos mucha playa, por ejemplo, también puede coger un hotel de playa y ir moviéndose un poco, ¿no? Depende también del tiempo que tengas. Y si te gusta la playa o no. Nosotros íbamos más a ver paisajes de playa, pero no a hacer playa. Entonces, nos gustaba más movernos
Es que eso es lo bueno que tiene Galicia, ¿no? Que es un destino que tiene de todo, ¿no? Pero tienes opciones de irte, pues eso, a comer, a ver cultura, a ver edificios,
eso íbamos pueblos... A decir, que aunque haga mal tiempo, siempre te puedes meter en un restaurante.
Sí. Eso es. Oye, ¿fuisteis a Combarro? Que es un pueblo que yo tengo ahí, fíjate, en mi lista pendiente, que no lo conozco todavía.
Sí, estuvimos en Combarro y de hecho ahí sí que en Combarro también hicimos noche, en un hotelito pequeño, y conseguimos ver el amanecer con el sol saliendo encima de los hórreos, reflejados en el agua, que es una pasada, y bueno, la hora azul también, justo la noche de antes. Merece mucho la pena. Y es además muy, muy tranquilo también. Fuimos en el primer día que se accedía a las Islas Cíes, o sea, estaba ahí reactivándose, igual que ahora, debería reactivarse. y lo encontramos todo muy tranquilo y muy un turismo muy relajado.
A mí, desde luego, me encanta Galicia, te sorprende. A cada curva en la carretera sale un paisaje diferente. Es algo maravilloso bajar hacia el pueblo de Cambados, es precioso. Luego ves el mar con todas las granjas de mejillones. Es algo, no sé, como muy diferente a otras cosas. Y luego tienen un vino maravilloso, que es el Albariño. Vamos, que es uno de mis vinos favoritos, sin duda. Yo soy un enamorado de esa zona y concretamente Rías Baixas, ¿no? Me gusta mucho, la verdad que sí.
Bueno, y luego una cosa, un sitio que queríamos comentar, que es a lo mejor menos conocido. Bueno, es una ruta que hicimos, que es la ruta de los Muiños do Folón y do Picón. Y la verdad es que ahí también no había nadie. Además, ahora los destinos así de naturaleza y senderismo creo que tendrán más éxito en esta época. Y es tener unos paisajes preciosos, unos molinos antiguos que ya no se utilizan.
Ajá.
Y una historia también bastante interesante, así que recomendamos también esa rutilla de mediodía, no es muy larga.
Sí, sí, que son un montón, ¿no? ¿Son cuántos hay allí? ¿30, 40 molinos?
67.
Sí, sí.
¿Cuántos?
6, 7.
¡Oh, caray!
Sí, no. Además, es lo que estaba diciendo, que yo me estaba viendo, estoy entrando en vuestro blog y efectivamente, además están al lado de una cascada. La verdad es que es una cosa muy bonita, ¿eh? Sí, vamos, no, yo no...
De agua.
Sí, sí, muy original, muy original.
Sí, tenemos un artículo solo sobre sobre esa ruta también en el blog.
Pues muy bien, estas pinceladas de una de las 10 rutas que tiene Sara y Jack en su blog de Salta conmigo. ¿Las demás cuáles son? Nombrarlas muy rápidamente. A ver, ¿cuáles son las demás?
A ver, pues tenemos, empezando desde arriba abajo, pues la primera es esta que decíamos de Rías Baixas.
Sí.
Luego tenemos una por la costa vasca, que
ajá,
también tiene su rollo Juego de Tronos con Rocadragón. Luego tenemos una entre Zaragoza y Navarra, con castillos y monasterios y de todo. Y también Juego de Tronos, por supuesto. La Val de Boí, con las iglesias románicas.
Precioso, precioso.
Qué bonito ese.
Uh-huh. Sí, sí. Y luego los pueblos, una ruta de pueblos por la Costa Brava, por Girona, Costa Brava interior. Los pueblos negros en Guadalajara, ya acercándonos a casa. Antequera y Málaga y Ronda y el Caminito del Rey. Y una por Extremadura, que también se come que da gloria, las Dehesas, el Ibérico, el Tajo, el Puente Romano de Alcántara. Hay un poco de todo, está picadito.
Muy bien. Sara y Ja, muchas gracias, amigos, de verdad, a seguir ahí. Vamos a ver si pasamos de fases poco a poco. Y lo primero que os prometo es tomarnos un cervezón, pero vamos, por todo lo alto.
Muy bien. Bueno, en nuestro caso, sin alcohol.
Como sea, cada uno lo que quiera, pero cara a cara, al aire libre.
A ver cuándo llega la nueva normalidad de los viajes también.
Bueno, efectivamente.
Eso le quedará un poquito, aunque unos dicen que ya estamos en línea, yo sigo diciendo que le quedará. Pero bueno, vamos a trabajar bien, aunque sea para el año que viene, que el año que viene entremos ya con todo bien, bien.
Es mejor ir poco a poco y sobre seguro que no...
Eso es, piano, piano.
Un abrazo muy fuerte, amigos.
Un abrazo, gracias.
Gracias.
Chao, gracias.
Uno de nuestros colaboradores en Paralelo 20 es el presidente de las agencias de viajes españolas, concretamente de CEAV, que es la Confederación Española de Agencias de Viajes, y al mismo tiempo también es miembro de la Mesa de Turismo. Dicho esto, y aparte de que estemos muy orgullosos de tener este nivel de colaboradores en el programa, es haceros ver también que las inquietudes de las agencias de viajes deben estar también, y repito, también encima de la mesa de toda negociación, porque sigo diciendo que en todo este barullo del turismo, las agencias de viajes son el patito feo y a los que menos caso se les está haciendo. No obstante, por parte de la Casa Real ha habido una cierta sensibilidad hacia la problemática de las agencias de viajes españolas. Y el motivo de que el presidente de CEAV, Carlos Garrido, esté hoy con nosotros es precisamente por esa reunión que esta semana ha mantenido con los Reyes de España. Así que con nosotros está Carlos Garrido, presidente de CEAT. Bienvenido, Carlos. Y yo me atrevo a decir una cosa, amigo Carlos, que lo bueno de tener colaboradores como tú es que estamos en la actualidad y además esa actualidad llega directamente desde la Casa Real, nada más y nada menos. Eso que quede entre tú y yo.
Sí, sí. Sí, la verdad es que fue una experiencia impresionante tener la oportunidad de trasladar a sus majestades los reyes un poco el estado que atraviesa nuestro sector, las agencias de viajes, que desde que se estableció la prohibición de la movilidad estamos en una situación pues francamente crítica, sin facturar nada y una situación muy delicada. Y desde luego los reyes de España pues mostraron mucha sensibilidad a nuestro sector y quisieron informarse y que les informara sobre todo de nuestra situación, ¿no? De la situación de nuestro sector y de nuestras agencias de viajes, que es muy importante para el turismo español.
Qué bueno, ¿partió de iniciativa de ellos o vosotros elevasteis alguna carta a los reyes o algo? ¿Cómo ha funcionado esto?
Bueno, los reyes están reuniendo con diferentes sectores, nosotros lo sabíamos, nosotros solicitamos una reunión, lo hemos solicitado a todas las instituciones del Estado y hemos tenido diversas conversaciones con el Consejo de Estado, con la ministra Maroto, con la ministra de Turismo, con la COE, hemos dentro de nuestra línea de contactos para trasladar a las instituciones la sensibilidad y las circunstancias especiales que tiene nuestro sector, ¿no? Que muchas veces no se conocen, pues desde CEAF nos hemos puesto en marcha y hemos tenido encuentros pues con todas las instituciones del Estado prácticamente.
Entiendo. ¿Y los reyes eran conocedores bien ahí del problema de las agencias de viajes? ¿O has tenido que ponerles al día en muchas cosas?
Sí, sí, los reyes desde luego mostraron muchísimo conocimiento de nuestro sector, de todos los temas que nos afectan y que nos preocupan y la verdad es que nos mostraron en todo momento su cariño, su solidaridad y un mensaje pues muy de ánimo, muy de fuerza, ¿no? Y la verdad es que nos sentimos muy halagados por ellos y desde luego sí, sí que eran grandes conocedores de los principales temas que nos están afectando en este momento. Los ERTEs, los bonos, la situación con las compañías aéreas, las ayudas directas, las ayudas para el plan Renove que estamos pidiendo para el turismo, para que luego los turistas puedan viajar, porque la verdad es que están en una situación pues muy, muy mala económicamente. Los precios probablemente con las restricciones de aforos pues probablemente se vean afectados y queremos pues medidas contundentes, ¿no? Como las que están pidiendo pues en Italia o como se han hecho en Francia, que han dotado 18.000 millones. Y nosotros, pues en términos puramente comparativos, estamos pidiendo una serie de medidas y eso, que se aplique un plan Renove para potenciar los viajes y poder reactivar con fuerza la actividad, porque es importante que la reactivemos cuanto antes.
Es que se habla de los tour operadores, de los receptivos, de las compañías aéreas, de las navieras y muy poco de las agencias de viajes entre tú y yo, Carlos, ¿eh? Muy poco.
Sí, pero es un error, Marcial, porque sin embargo formamos una parte importantísima, porque es imposible reactivar el turismo sin las agencias de viajes. Las agencias de viajes somos los que damos la logística, los que hacemos la contratación, los que hacemos la paquetización, los que hacemos la distribución de los viajes. Entonces, no se podría planificar toda esta actividad y de hecho nuestro papel ahora está siendo conciliar la demanda que hay con la oferta, es decir, nosotros estamos en contacto primera línea con los clientes que nos dicen lo que quieren y estamos en contacto con los proveedores a los que les estamos transmitiendo para que pongan los servicios, porque los proveedores quieren poner los servicios, los clientes quieren viajar, pero nosotros somos los intermediarios que estamos poniendo de acuerdo y que vamos a jugar un papel fundamental y claramente esto muchas veces la gente no lo conoce, la gente piensa que la agencia de viajes dice, bueno, pues si no lo reservo directamente, tal. Esto se ha visto en la crisis que es un error, que el papel de las agencias de viajes es mucho más importante, pero sobre todo que la labor va muchísimo más allá. Hay una parte que no se ve, que el ojo no ve, pero que sin embargo es esencial en la estructuración del turismo. Las agencias de viajes ahí jugamos un papel fundamental. Y por eso nosotros estamos diciendo ahora que por cada euro que inviertan en nosotros se va a revertir con creces, porque nosotros vamos a hacer la logística y la planificación de la recuperación del turismo.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, Carlos, la entrevista de ahora pues no da para mucho porque hemos buscado, ya sabes cómo en la radio también, hemos buscado un hueco para hacernos eco de esta entrevista tan importante que has tenido y te agradezco además que estés aquí, tú también busques un hueco para nosotros. Y podría ser una pregunta muy extensa, yo simplifícamela, ¿no? Pero las agencias de viajes, aparte de ser las más olvidadas, yo creo que hay mucho que no se cuenta y mucha gestión a medias y muchas cosas sin aclarar que los agentes de viajes están quejando constantemente, ¿no? El tema de bonos, por ejemplo, que parecía que estaba solucionado, pues resulta que los bonos perjudican un poco a las agencias de viajes porque no reciben toda la comisión del viaje que han vendido, y eso está todavía ahí como en tierra de nadie, ¿no?
Claro, nosotros lo que quisiéramos es que en caso de cancelación los proveedores nos devolvieran y nosotros lo devolvemos a los clientes. Nosotros, lo de los bonos no es una solución para nosotros, es una solución para el incumplimiento de terceros. Lo que pasa es que la ley de viajes combinados, lo que nos pasaba era que los proveedores, muchos de ellos, no nos devolvían y sin embargo nosotros teníamos la obligación de devolver en el mismo momento a los clientes. Y por eso se legisló, desde CEAF hablamos con la Secretaría de Estado de Consumo y la Secretaría de Estado de Turismo y se permitió legislar, y en el caso de que haya un incumplimiento por parte del proveedor, las agencias de viajes podemos emitir estos bonos. Pero para nosotros no es la solución, ni nos beneficia ni nos perjudica, simplemente nos mete en un marco de legalidad y en un marco que es el justo, porque estábamos en un marco pues que era injusto porque respondíamos de incumplimientos de terceros.
Bueno, ya te digo que sería muy extenso y tendremos más programas por delante. Yo lo que quería es que todo el mundo supiera que los Reyes se han hecho eco de la problemática de las agencias de viajes y que ahí están también las instituciones y las asociaciones pues para defender este gremio que es súper, súper importante en todo el desarrollo del sector turístico. Como dejemos a las agencias de viajes de lado, no voy a decir que no podemos hacer nada, pero no llegamos ni a la mitad de lo que podemos hacer.
Desde luego, eso está claro, y te agradezco mucho que nos ayudes a explicarlo porque desgraciadamente la gente no lo conoce y es esencial el papel que hacemos como intermediarios, y aportamos muchísimo valor y garantías adicionales y muchas ventajas y mucho valor añadido para el cliente que decide ir a una agencia de viajes en vez de hacerlo de forma directa, que muchos de ellos están todavía intentando localizar a los proveedores, están en unas circunstancias, los proveedores no han respondido y sin embargo las agencias de viajes hemos dado la cara, estamos pendientes y estamos afrontando pues todo tipo de situaciones.
Solo decirte que la próxima vez que te llamen los Reyes, salúdales de mi parte, Carlos, por favor.
Por supuesto, así lo haré. Muchas gracias, Marcial, bueno, por...
Presidente, muchas gracias a ti, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes, desde CEAV, de la Confederación Española de Agencias de Viajes, que ha estado hoy con nosotros y que le damos la enhorabuena por esa entrevista. Un saludo.
Muchas gracias, Marcial, un placer.
Bueno, Pilar, hasta aquí nuestro programa de hoy sábado, pero mañana domingo a las 9 de la mañana, 8 en Canarias, aquí te quiero ver.
Hombre, y nunca mejor dicho, digo lo de 8 en Canarias, porque mañana nos vamos hasta Tenerife. Vamos a tener al presidente del Cabildo, Pedro Martín, con nosotros en el programa. Así que efectivamente, mañana 9 en la península, 8 en Canarias, aquí estamos, como siempre, cada domingo.
No desvelemos más de lo que vamos a tener, sorpresa, pero eso sí, a Tenerife nos vamos.
Hombre, ya te digo.
Hasta mañana entonces, chao, chao.
Chao, chao.